Faltan 8 minutos para llegar a las 8 de la mañana. Una nota del diario La Nación. El título es: los jugadores internacionales de rugby tienen 2 veces y media más riesgo de contraer enfermedades neurodegenerativas. Por supuesto que esta nota no es un invento de La Nación, es una nota, o mejor dicho, no es una producción de La Nación, es una nota que se deriva, de una agencia de noticias, está radicado en Londres la investigación. Es un estudio publicado por la Universidad de Glasgow, entre otras cosas, para tratar de resumir, el riesgo de desarrollar Parkinson sería 3 veces más elevado en una persona que juega al rugby a una persona que no realiza este tipo de deporte o actividad. Una enfermedad de las motoneuronas, un tipo de dolencia degenerativa, sería 15 veces más elevado, según los resultados publicados, y bueno, da el nombre de bastante largo, por cierto, de quienes realizaron esta investigación. Nosotros consultamos a nuestro neurólogo de cabecera y amigo, a Cristian Calvo Vildoso. ¿Cómo te va, Cristian? Buen día, Gabriel te saluda.
Hola, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo están allá en su mesa?
Bien, todos muy bien por aquí. Y para que nos cuentes un poco, hace mucho tiempo esto, por ejemplo, con el fútbol americano se han hecho películas también y se han hecho estudios, y uno ve que, a mí particularmente que me encanta el fútbol americano, hay protocolos de seguridad, que por ejemplo cuando hay un choque de cabeza ese jugador sale del partido, más allá que se sienta bien, son 2 o 3 preguntas y en algunas condiciones se los ve enojados por esa obligación de tener que salir a pasar por un examen en pleno partido, pero es un protocolo que se respeta a rajatabla. Esto del rugby, ¿qué nos podés decir al respecto a partir de ese pequeñísimo resumen que yo hice sobre el informe que presentaron de la Universidad de Glasgow en Inglaterra, y de ahí, bueno, lo saca el diario La Nación, sobre el riesgo de contraer enfermedades neurodegenerativas de una persona que juega al rugby? Es 2 veces y media, dice, más riesgoso que una persona que no realiza esta actividad, Cristian.
Bien, en primer lugar hay que reconocer que el rugby es el que más estudios ha realizado con profundidad y con todos los criterios de un método científico para aportar nuevos datos. El rugby es el que más ha puesto en investigación. Y por otro lado, los que más han puesto en investigación son países como Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Escocia, son los que más estudios tienen. Y que este estudio venga de Glasgow no es una casualidad. Ellos vienen siguiendo desde hace mucho, y tiene que ver con su historia, ¿no? Con su historia del rugby.
Claro.
Y en particular, este estudio tiene toda la validez científica en el sentido que ha sido un meta-análisis retrospectivo. Más de 400 jugadores, inclusive data de mucho tiempo antes de que el rugby sea profesional. Entonces esto cobra otra importancia, pues están hablando también de jugadores amateurs. Así que es un estudio que se merece todo el respeto. Y por otro lado, cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas, ¿a qué nos referimos? A las distintas neuronas que tienen un reloj vital que tiene que durar tantos años, y a propósito de este deporte o de esta situación se acorta, algo que se llama científicamente la apoptosis temprana de la neurona, la muerte temprana de la neurona. Esto en realidad se relaciona con enfermedades neurodegenerativas, entre ellas demencia, Parkinson y las enfermedades de la neurona motora, entre ellas la esclerosis lateral amiotrófica, de la cual hemos hablado,
sí,
varias veces. Y esto es serio, y obliga permanentemente a la búsqueda de nuevos protocolos. Estuve a propósito de este artículo revisando otros, y no hay ningún otro deporte que tenga tanta investigación clínica como el rugby.
¿Qué pasa? Que los choques son bastante probables, tienen un altísimo riesgo de concretarse en cada partido, ¿no? En cada partido. El choque de cabeza, digo, el impacto de la cabeza contra el suelo, contra un rival, están en un riesgo permanente.
Así es, y no hay que tomar en cuenta solamente la concusión cerebral, es decir, la colisión de la cabeza frente a otro objeto, como puede ser otra cabeza o otra parte del cuerpo, sino también las sacudidas a las cuales están sometidos, porque en un tacle también una caída brusca genera una sacudida hacia adelante o hacia atrás de la cabeza, que también es un mecanismo indirecto de trauma. Y en esto se están moviendo mucho porque están queriendo hacer protocolos cada vez más precisos para evitar justamente esto de mayor incidencia de enfermedad. Y por otro lado también, ¿qué pasa con el profesional o el amateur después de tantos años de deporte, no? ¿Por qué caen en un montón de problemas que no tienen que ver solamente con la enfermedad degenerativa, sino con todo lo previo? ¿Cuál es lo previo? Es los cambios del comportamiento. Fíjate vos que no es extraño para nada encontrar que profesionales o profesionales de estos deportes de contacto tengan problemas con alcohol, con depresión, con angustia, exacto, compulsivos, con ira, irritabilidad, y salen en los diarios con problemas de violencia o inmiscuidos en problemas de violencia familiar, intrafamiliar o violencia social. Eso no es una casualidad. Y esto tiene que ver con el microtrauma repetido. Un dato muy importante que encontré, porque en esto que no es homologable un deporte al otro, y no todos los traumatismos son similares, entonces es difícil encontrar una metodología científica que los homologue para darle una valoración más importante. Pero entre todo lo que encontré, hay puntos en común en estos estudios. Uno, es importante saber la cantidad de golpes que tienen estos profesionales. Esta es una variable determinante a la hora de saber si va a ser una persona con enfermedad después del ejercicio profesional de su deporte. Y otra es el tiempo que pasa entre un trauma y otro. Como vos decías, el rugby tiene un protocolo inteligente en el cual, por más que el deportista esté bien, igual lo sacan de la cancha.
Sí, el fútbol americano eso.
De fútbol americano, porque esto es fundamental, esto es lo que sabemos, el tiempo de recuperación de un microtrauma a otro microtrauma es importante a la hora de ver estos resultados finales años después. Esto se tendría que trasladar a otros deportes como el fútbol, por ejemplo, donde si tuvo un golpe, no me importa que estés bien, salís de la cancha y no jugás 15 días, porque tengo que dar tiempo a que esto, por más que la resonancia te haya salido bien, el movimiento molecular o la injuria microscópica no se ve en una resonancia, pero yo tengo que suponer que existió y tengo que protegerte para cuando te jubiles de esta actividad deportiva.
Claro.
Entonces te quedas sin jugar 15 o 20 días, pero ¿por qué, profesor? Estoy bien. No, usted se queda sin jugar porque estoy pensando en usted para cuando sea mayor.
Claro, que es lo que les cuesta aceptar. Yo lo veo a veces cuando miro los partidos de fútbol americano que produce un enojo, pero bueno, ellos son respetuosos de los protocolos. Cristian, a mí me llamó la atención, por ejemplo, esto que dice que el riesgo de desarrollar Parkinson sería 3 veces más elevado. Y mi pregunta va a la base, ¿cómo desarrolla el Parkinson una persona?
Hay unas zonas muy íntimas del cerebro que producen una sustancia, un neurotransmisor que se llama dopamina. Estas lesiones, si se sitúan en estos lugares donde se produce la dopamina, pues este paciente se va a quedar sin la producción interna de dopamina, y esto genera los trastornos parkinsonianos. Así pasa también con otras moléculas conocidas o con otras moléculas que aún no conocemos en neurología.
Claro, y eso puede suceder, haga deporte o no haga deporte.
Claro. En este caso, por ejemplo, con el Parkinson, quien más nos enseñó, pero descrito desde el año 1920 y pico, está descrito la encefalopatía traumática crónica como causa de Parkinson, y esto se vio en boxeadores. Esto se vio en los boxeadores y se conoció como, antiguamente se le llamaba Parkinson pugilístico.
Sí, el más emblemático, Muhammad Ali, indudablemente.
El más conocido, por supuesto. Y tiene de particular que este tipo de Parkinson responde poco a las terapias con medicamentos, a la terapia con levodopa. distinto que el Parkinson original, el Parkinson primario, que no es originado por microtrauma ni por trauma, ese sí responde a levodopa, pero el que es causado por los golpes es bastante refractario a los tratamientos.
Lo que también vale la pena, o sea, marcar y llama la atención, que no solamente el golpe, sino la sacudida te puede traer un trastorno. Yo esto alguna vez lo había charlado con vos por el tema del boxeo, que el golpe en sí te genera todo un movimiento dentro de la cabeza y la cantidad va acumulando ese desorden, por decirlo de alguna manera, y que termina degenerando o termina resolviendo en una enfermedad neurológica.
Tal cual. Uno tiene que pensar y tiene que entender que en realidad las lesiones que nosotros vemos en una resonancia o en una tomografía son lesiones macroscópicas, son lesiones grandes que ya tienen milímetros. Entonces, ¿pero qué pasa con los microtraumas que producen lesiones más pequeñitas, que inducen cambios moleculares, movimientos moleculares? Eso es imposible verlo en una neuroimagen, pero es algo que debemos de suponer. Debemos de suponer porque pasa, porque ya sabemos que pasa y porque hemos visto los cambios del cerebro cuando estos trastornos son acumulativos. Y esto no es una publicación periodística, esto es investigación clínica y de la mejor.
Muy bien.
Entonces, esto tiene que ser tomado en cuenta para generar protocolos inclusive desde niños, ¿no? Protocolos de intervención del neurólogo, del departamento de salud mental, que tenga alguna injerencia sobre estos centros de entrenamiento, más sobre centros de alto entrenamiento, y por otro lado, protocolos también para el que deja la actividad profesional. ¿Cómo guían a este señor que ha pasado 20 años jugando a un deporte profesional? Hay que guiarlo también, porque queda sino a la deriva y con esta inclinación muy fácil hacia los cambios del comportamiento, trastornos mentales y también a enfermedades de neurodegenerativas.
Han pasado muchísimos episodios al respecto de grandes estrellas de cualquier deporte que el retiro les ha significado un trastorno que nunca imaginaron. Lo que sí noto que cada vez hay más cantidad de deportes en los que la presencia de un neurocientífico se hace fundamental. Alguna vez lo charlábamos sobre la presencia de la doctora que está en River Plate desde hace mucho tiempo y esto da la impresión que va creciendo año a año, Cristian.
Así es, así también la investigación científica hace que esto se avale y pase de ser un mero deseo a ser un requerimiento necesario e innegociable en los centros de alto entrenamiento.
Te dejo un abrazo grande, estamos en contacto como siempre, muchas gracias.
Bueno, abrazo para ustedes, a su servicio, chao, chao.
El doctor Cristian Calvo Vildoso, a partir de una nota que salió en el diario La Nación, en donde dice que una persona que haya jugado al rugby o que juega al rugby tiene 2 veces y medio más posibilidades de tener una enfermedad neurológica que quien no lo practicó nunca o no practica esta actividad. 8:06 en la República Argentina.